Hoy, el último capítulo en la historia del Valle de los Tercos.
El último capítulo en la historia del Valle de los Tercos.
En el mundo de la pandemia, la relación de las startups con Silicon Valley ya cambió, y la historia que hay que contar hoy es muy distinta a la de 2016. Te contamos cómo vemos el futuro de las startups y por qué decidimos dejar de hacer el podcast. Como siempre, sin venderte humo y sin lentes color de rosa. Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos, por última vez después de 5 años, el podcast de Silicon Valley en español. Ya hacía casi 2 años que no nos veíamos. De repente, un sábado de diciembre, Fernando me avisó desde el aeropuerto que estaba saliendo para San Francisco. Armé el bolso de siempre con el micrófono y el grabador, ese que tantas veces cargamos por Silicon Valley, y me subí al auto. Un par de horas después, Fer y yo nos sentamos a grabar en su habitación de hotel. Enseguida vamos a hablar de por qué dejamos el podcast, pero antes queríamos hacerlo de siempre, darte nuestra visión sobre los emprendedores y emprendedoras hispanohablantes y Silicon Valley. Por primera vez en la historia del Valle de los Tercos, la conversación va en crudo. Es a propósito, no queremos guardarnos nada. Por primera vez nos volvemos a encontrar y este tema de la pandemia ha sido así para todo el mundo, complicado, jodido, y a nosotros nos impactó muchísimo en la producción del podcast porque nunca lo habíamos hecho de otra manera que no fuera en persona con los entrevistados. Entonces fue muy raro empezar a hacer entrevistas remotas y todo eso. Y se notó en la última temporada, ¿para qué negarlo, no?
Sí, la calidad del audio no fue lo mejor o lo que estamos acostumbrados nosotros.
Y también nos costó conseguir entrevistas genuinas de Silicon Valley porque la gente ya no está viniendo tanto desde que la pandemia empezó a inicios de 2020. Estamos terminando 2021 y cambia lo que es la comunidad de Silicon Valley en español, ha cambiado mucho.
Sí, se hizo muy remota, o sea, mucho a distancia, mucha gente se quedó en el área, pero en las afueras de San Francisco. Entonces ya no es lo mismo caminar 10, 15 minutos y verte con alguien, grabar un podcast. Ahora es como planearlo con muchos meses de anticipación, tráfico, más los que se fueron del área, ¿no? Pero sí, mucho más difícil de conseguir entrevistas para esta temporada.
Y ya empezando a pensar un poco en cómo resumir esta temporada, estábamos viendo que está saliendo un nuevo perfil de emprendedor latinoamericano que no necesariamente va a pasar por Silicon Valley para conseguir plata de Silicon Valley. El ejemplo mejor que tenemos en esta temporada fue la entrevista con Karen Serfati, esta emprendedora argentina, correntina, que levantó plata desde Buenos Aires, todo a través de eventos virtuales, aceleradoras virtuales, etcétera. Y fue algo que no nos hubiéramos imaginado cuando arrancamos el podcast hace 5 años, ¿no?
Es una emprendedora de pandemia. O sea, nada de Y Combinator, nada de 500 Startups, nada de TechCrunch. O sea, 100% no pisó Estados Unidos ni una vez. Y aún así entró a un proceso de aceleración con mi superamigo Calacanis. Pichó. Consiguió inversión, creo que de Nueva York. Entonces, creo que es una tendencia que vamos a estar viendo más y más, sobre todo el siguiente año, que las aceleradoras incluso de Silicon Valley se están haciendo digitales o todos estos batches se están haciendo de manera digital. Y justamente cuando pensamos que ya vamos a regresar, que ya me voy a quitar la máscara, que ya, ahí viene Omicron. Bueno, primero vino Delta, ahora está Omicron. Entonces, creo que vamos a estar más tiempo de lo que pensamos. Y entonces, esto que le pasó a Karen o esto que hizo Karen Serfati va a ser algo que van a tener que estar haciendo los emprendedores de América Latina, de aprender cómo pichar. O sea, es suficientemente difícil pichar, creo, presencial. Ahora, hacerlo a través de una pantalla lo va a hacer todavía más frío, creo yo, o va a ser más difícil de leer al inversionista. Entonces, creo que van a tener que también desarrollar nuevas habilidades para poderlo lograr.
Bueno, igual que mi hija de 6 años ahora, a veces en vez de decir que no, me hace el pulgar para abajo como si estuviera en Zoom. Creo que también a los emprendedores hay una nueva camada, que es la camada de emprendedores Zoom, ¿no? Que han aprendido todo a través de videoconferencia y videollamada. Pero También este cambio de formato obligó a Silicon Valley a un poco desnudar esos dogmas que tenía y ver cuáles eran ciertos y cuáles eran puro dogma. ¿Dónde había una base de solidez, de realidad, de que tenés que venir a Silicon Valley, de que es obligatorio? ¿Y cuánto una persona como Karen, desde Buenos Aires, puede aprender todo lo que tiene que aprender para levantar $1,000,000 sin necesidad de pisar California, ¿no?
Sí, incluso hace poquito hablaba con Santi Subotovsky de Emergence Capital, que lo hemos tenido en el podcast, y decía que gracias a la pandemia los inversionistas en Silicon Valley empezaron a voltear a ver otras partes. O sea, antes era famosísimo, sí, todo el mundo lo sabía, que el inversionista de Silicon Valley poco volteaba a ver otras áreas. ¿Por qué? Porque les llegaban 1,000 correos al día de pitches de emprendedores. Tenían en la sala de espera, en el lobby de su oficina, a emprendedores que iban a ir a pichar. Entonces no tenían que ir a ninguna parte para buscar oportunidades. Y lo que la pandemia ha hecho es que les ha abierto la mente y han tenido mucho mayor voluntad para poder ver emprendedores en otras áreas. Incluso hay fondos de inversión que cerraron oficinas. Y no porque no puedan pagar los 60, 70 mil dólares de renta por el mini espacio que tenían. No es eso, es simple y sencillamente que ya no lo necesitan. Entonces, por ejemplo, creo Storm Ventures, me está dando cuenta, está en renta la oficina. Y te digo, no es que no lo puedan pagar, es que ya no necesitan, lo están haciendo todo digital. Entonces, creo que es una tendencia que va a permanecer por lo menos todo el 2022.
Sí, Storm Ventures de Alex Mendes, uno de nuestros entrevistados hace creo que 3 temporadas o 4. Y uno de los padrinos de las inversiones de capital hacia Latinoamérica desde Silicon Valley. Lo interesante de esta temporada es que también tuvimos un caso para comparar de las startups a la antigua escuela, como el caso de Agustín Feuerjaque, el chileno de Fintual, que fue la primera startup chilena en pasar por Y Combinator. En ese momento fue todo un hito que ellos llegaran, y muchos me los mencionaban a ellos justamente porque habían pasado por Y Combinator, que era todo un logro en esa época. Y como ellos, él cuenta en la entrevista cómo se tuvieron que venir, vinieron 2 veces, 2 años seguidos, todo el equipo, Y Combinator les pagaba el viaje, venían, estudiaban como si fuera un examen final, se preparaban, etcétera. Todo muy diferente de lo que es ahora, ¿no?
Sí, me está dando como que mucha nostalgia.
Porque aparte vos no has estado mucho acá. Estamos en San Francisco hoy y vos no has estado mucho acá.
No, tengo como 2 años que estoy temporalmente, pensando yo que iba a durar 3 meses la pandemia. He estado en Palm Springs como a 8 horas en auto al sur y no he venido en 2 años. Entonces sí, es como que me están viniendo todos estos flashbacks de lo que era, no sé, una aceleradora, lo que era la oficina y toparte con gente y los eventos todos los días, los cafés todos los días. Y no es que no esté sucediendo, pero mucha de esa gente ya no está. Hace poco incluso hablaba con un amigo que es ingeniero en Airbnb, y él se mudó afuera de la ciudad, afuera de San Francisco, y me decía él, ya todos los que éramos y todos los que conocías de América Latina quedan pocos. Ya sí hay nuevos, pero son nuevos. Es otro Silicon Valley, es otra generación. Nosotros ya no somos.
O sea, esa camada ya pasó, y te doy un ejemplo. Nuestra primera temporada lo entrevistamos a Diego Sáez Gil en la oficina prestada de Platzi, que estaban alquilando en WeWork. Y estábamos todos juntos ese día. Cosas que ya no suceden tan fácil y que son de otra camada de startups que ya ahora ya son compañías que tienen 10, 15 años. Algunas operando y así, o que los emprendedores ya están en la siguiente, como es el caso de Diego Sáez Gil. Toda una comunidad que ya hizo su ciclo y se fue, y la pandemia interrumpió la regeneración de esa población latinoamericana, digamos, de San Francisco y Silicon Valley.
Sí, creo que quedó un gap en el medio. O sea, quedó un gap en el medio, y creo que en algún episodio mencioné o lo comenté que es como una generación perdida. Y eso es lo que está ocasionando la pandemia. Porque tú puedes pensar que 2 años no es mucho, pero en Silicon Valley 2 años son 4, 5, 6 años en otras partes. O sea, de la velocidad de cómo se mueven las cosas. Entonces, sí lo interrumpió. Incluso ese gap que hay que tú mencionas, o sea, emprendedores que entrevistamos en la primera temporada están en su segundo o tercer emprendimiento ahora. Y algunos sí se quedaron en el área, pero otros lo están haciendo desde otras regiones.
Y estábamos hablando recién de gente como Alex Méndez, de Santi Subotowski, y también, así como los emprendedores, ha cambiado su experiencia con lo que es Silicon Valley, para los inversionistas de acá también ha cambiado. En esta temporada tuvimos el lujo de, no solo, bueno, hicimos nuestra primera entrevista en inglés, eso no es necesariamente un lujo, es algo que siempre nos preguntamos si la audiencia lo iba a aceptar o no, y al final nos lanzamos porque valía mucho la pena hablar con Mike Hennessy, que es el gringo que estaba metido en todas las conversaciones hace casi 20 años prácticamente, de las startups latinas, las primeras que empezaron a salir y que él fue uno de los primeros en tratar de traerles inversión. Y comparado eso con el día de hoy, en que startups que no han salido de México o que no han salido de una Argentina, Uruguay incluso, Chile, etcétera, están recibiendo unas series de inversión que son impresionantes. Hay varios unicornios nuevos que no han pasado por tener la oficina en Galvanize o en otro coworking de San Francisco, ¿no?
Sí, y es impresionante lo que ha pasado. O sea, creo que en los últimos, ¿qué será? 2-3 años, pasamos de 3 unicornios en América Latina a 34, 35. Entonces, todo eso que pasó, no sé si también fue acelerado por la pandemia. O sea, la pandemia aceleró la inyección de capital. Entonces, creo que también trajo cosas positivas. Y no el estar picando piedra como se estaba haciendo. O es que no quiero decir que Mike lo hacía de como old, no quiero decir que es old school, pues, ¿no? Pero la pandemia tuvo ese efecto positivo de acelerar las inversiones. Y creo que ese efecto y la nueva, o sea, y estos nuevos unicornios, lo que los founders pueden compartir con los emprendedores que vienen atrás y que les pueden compartir know-how, va a hacer que todavía crezca más el ecosistema, tengamos más casos de éxito, teniendo en consideración que tenemos que cuidar que no se hagan pinches burbujas como pasan en Silicon Valley, ¿no? Que hay pinches modelos de negocio que no funcionan. Pero creo que el panorama es positivo, porque también algo que hablaba con Santi Subotowski hace poco es que los problemas que tiene él en Silicon Valley los tiene, por ejemplo, un pariente en Argentina, que son: mis hijos no están yendo a la escuela por la pandemia. El problema lo tiene un padre en Argentina y lo tiene un padre en Estados Unidos, en Silicon Valley. Entonces, si se desarrolla una tecnología, una solución, un emprendimiento en Argentina que resuelva eso, no solamente le va a resolver un problema a un papá en Argentina, se lo puede resolver a un papá en Silicon Valley también. Entonces, las oportunidades se están democratizando, creo yo, o se están homogenizando.
Y otro punto que decías sobre los ecosistemas es que es importante darse cuenta que como se multiplican los unicornios, se multiplican los ejecutivos y empleados de empresas tecnológicas que tienen oportunidades de darse vuelta e invertir en startups, que es un fenómeno muy Silicon Valley. La gente gana muy buena plata y empieza a buscar dónde diversificar su inversión, ¿no? Y teniendo tantas oportunidades con startups, empiezan a poner $5,000, $10,000, etcétera. Y esperamos que eso empiece a pasar. Se habla mucho de que en Buenos Aires la primera camada de los Mercados Libres, los Buenses Casares, los Guibert Englebien, que estuvo esta temporada, por fin tuvimos una compañía que cotiza en bolsa en el Valle de los Tercos. Toda esa gente de Globant y otras empresas tempranas de Argentina han ayudado a crear ese ecosistema con conocimiento y también con inversión estilo ángel, ¿no? Ojalá que eso siga pasando en más ecosistemas latinoamericanos, ¿no?
Creo que se está siguiendo el modelo de Silicon Valley, que emprendedores que ya están en cierto nivel de éxito, podrías decir, ya están invirtiendo en las siguientes camadas. Y no solamente invirtiendo, insisto, pero también compartiendo know-how para acortar la curva de aprendizaje y poder escalar esos emprendimientos y obviamente cuidar sus inversiones. Pero me llama mucho la atención porque ves, por ejemplo, a Courtney McColgan, que tuvimos la temporada pasada. Yo sé que ella recibió inversión de emprendimientos como el founder de Nubank, por ejemplo, en Brasil. Entonces ya ellos mismos están invirtiendo en grupo y va a tener un efecto dominó también. Y a cada rato también veo en LinkedIn, por ejemplo, alguien que tuvimos, Tutu Asad. Van como 2-3 empresas que que o startups que anuncian algo positivo y el qué gusto haber invertido en ustedes. O sea, cuando él todavía está construyendo Vitau, su startup, ¿no? Entonces, creo que incluso no tienen que ser startups del nivel de Nubank para empezar a invertir en los siguientes. Creo que ya en etapas más tempranas están entrando y es un efecto dominó.
Y la pregunta que queda, y ya no es tanto sobrevive o no sobrevive Silicon Valley, qué va a pasar con Miami, con Beijing o lo que sea, sino más bien, ¿qué hace una o un oyente de Tercos que está en Latinoamérica y está necesitando escalar una startup o lanzar una startup el año que viene, 2022? Estamos grabando en diciembre y la variante Omicron está en todos los titulares, entonces no sabemos qué carajo va a pasar. ¿Vos qué dirías, que hay que tener cautela los primeros meses o ya aceptar que esta es la manera de funcionar o apuntarle todavía a la movida geográfica?
Creo que es la nueva manera de trabajar. O sea, prácticamente tenemos ya casi 2 años trabajando de esta manera. Ya las nuevas variantes no nos deben de asustar porque nos hemos adaptado. Creo que dejando a un lado esto ya de que si sobrevive o no a Silicon Valley, creo que estamos aquí sentados. O sea, es sábado y el lugar está a reventar. Entonces, creo que Silicon Valley va a seguir siendo lo que es. Y su competencia en realidad no está en Estados Unidos. La competencia de Silicon Valley es Beijing, es Seúl. O sea, son otras ciudades fuera de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos no tiene competencia y no va a tener competencia Silicon Valley. It's too big to fail, lo hemos dicho antes. Entonces, creo que los emprendedores ya están adaptados para jugar este juego para el siguiente año. Creo que ya entendieron también que no es estar haciendo nada más productos que no resuelvan problemas, cosas superficiales o nada más estar enfocados en growth. O sea, hay que estar muy enfocados en revenue. O sea, hoy en día no podemos estar haciendo empresas que nada más estén haciendo growth superficial, inflado, sino que también hay que mostrar que tienes product market fit, mostrar que el mercado quiere tu producto, que hay mercado para tu solución y tu producto, y tener ventas. Entonces, creo que a pesar de que estamos ahorita aquí encerrados en un mini cuarto de hotel en el centro de San Francisco y no podemos estar en un estudio o en otra parte por motivos de la pandemia, creo que el panorama es positivo para el ecosistema de emprendimiento de habla hispana.
Y sí, el panorama es positivo para las startups y el conocimiento en español sobre startups está mucho más difundido que hace 5 años. Cuando yo llegué a Silicon Valley, lo conocí a Fernando y empezamos a hablar de hacer un podcast juntos. Terminamos siendo grandes amigos a lo largo de la aventura de hacer el podcast. Y este sábado frío de diciembre en San Francisco, nos pusimos a charlar de por qué lo hicimos y por qué hoy lo dejamos de hacer. Fernando, bienvenido al segundo bloque de este episodio de cierre de la quinta temporada del Valle de los Tercos. Y viste como con las curitas, mejor sacarlas de una vez y en vez de andar dando vueltas. Vamos a decir que este podcast no se va a publicar más después de este episodio. La intención es que terminamos acá, no solo la temporada quinta, que llega a la línea de llegada cojeando, rengueando apenas. No pudimos publicar durante un mes, pero también vamos a dejar de publicar el podcast y queda para la historia el podcast de Silicon Valley en español, El Valle de los Tercos, que nos lanzamos a hacer allá por 2015, que fue la primera vez que empezamos a hablar del tema. ¿Cómo te sienta esta decisión?
Creo que estoy muy contento con la decisión de cerrar este capítulo. Chistoso, porque siempre sentías al final de cada temporada que ya no dabas más y que era el último, pero no nos atrevíamos a decirlo y ni grabarlo. Y entonces dejábamos una puerta, una ventana, algo dejábamos abierto y la utilizábamos para justificar crear otra temporada. Pero creo que hoy en día, con las grabaciones a distancia que nunca nos convencieron, que nos parecen frías, ¿no? También con la cantidad avalancha de podcasts de emprendimiento en español que surgieron durante la pandemia y también con el estado de maduración del ecosistema de emprendimiento de habla hispana, considero que no somos ya tan necesarios como éramos cuando publicamos aquella vez en octubre del 2016. Creo yo que tuvimos una función muy importante de llevar ese contenido, ese conocimiento, ese know-how para todas esas personas que soñaban con viajar a Silicon Valley, que soñaban con pisar Google, pisar Facebook y aprender, pero que no podían por X o Y, y nosotros cubrimos esa función. Y ahora creo que no somos tan necesarios. Por eso te digo que siento que estoy conforme, porque creo que cumplimos ya nuestra misión, cumplimos una etapa, tal vez ya le toca a otros tomar la batuta.
Sí, estoy de acuerdo con que cuando empezamos no existía este contenido y alguien lo tenía que contar, ¿no? Y nosotros queríamos contar estas historias, aparte centrarlo en historias y no en KPIs y estrategias y funnels y ¿cómo se llama el otro? Flywheel y todas esas cosas, sino más bien en los seres humanos detrás de cada startup, ¿no? Y eso es lo que siempre intentamos hacer y creo que lo logramos. Es un orgullo personal de los dos, me parece, que hemos hecho un show que era de historias muy buenas, ¿no? La gente siempre nos dijo eso y siempre fue nuestra intención y queríamos cubrir una brecha que no había, que este contenido existía en inglés y no existía en español y queríamos democratizar ese contenido para toda la gente que está de Estados Unidos a España, a toda Latinoamérica, que nos ha escuchado, que hemos tenido grandes cantidades de oyentes en todos lados y nos enorgullece mucho. Y también hay que decir, más allá de que la historia ya se contó, también está el lado personal, ¿no? Nosotros esto siempre lo hicimos, no te diría ad honorem, que eso fue los primeros 3 años, pero los últimos 2 cobramos algo de plata, generamos un poquito de negocio con el podcast, porque siempre lo hicimos a nivel profesional y esperábamos una remuneración profesional también, pero la verdad lo hicimos por amor a la camiseta, porque creíamos en la idea, creíamos en el concepto y le invertimos horas de nuestro tiempo, a veces de trabajo, del trabajo pagado y a veces de la familia y a veces del no ir a algún lado o lo que sea para sacar un episodio con un calendario editorial riguroso, siempre lo cumplimos excepto por este gap antes de este episodio que están escuchando ahora en 5 años. Y ya llega un punto en que, por más que sentimos que aportamos valor, también tenemos otras obligaciones y prioridades en la vida que son más importantes, ¿no? Yo les agradezco eternamente a mis hijas todas las horas de sábados que me aguantaron editando el podcast. Y vos acabas de tener a tu hijo que acaba de cumplir 1 año y me imagino la lista de prioridades cambia a esta altura, ¿no?
Sí, bueno, el podcast pasó del número 4, 5 al 53. O sea, entonces, pero creo que lo que siempre nos mantuvo interesados en seguir, regresar otra temporada más, seguir contando estas historias, eran los comentarios que recibíamos de emprendedores, emprendedoras de España, de México, de Uruguay, que te decían. El que más me ha quedado grabado es cuando lo describieron el podcast del Valle de los Tercos como una enciclopedia de emprendimiento. Y ese conocimiento ayudó a muchos emprendedores. Y no tienes idea, creo que nunca hemos hablado de eso o no, nunca te he platicado o compartido la cantidad de veces que alguien me dijo el podcast. Sinceramente, el podcast me cambió a mí como founder, me cambió como emprendedor. Me cambió como inversionista, me cambió en lo profesional. Y entonces esas historias que te contaban ya a profundidad, con detalle y el por qué, era lo que hacía que regresáramos. Incluso durante la pandemia, que creo que le perdimos bastante sabor por no estar grabando en persona. Y era lo que hacía que regresáramos. No era el dinero, no era la plata, porque tampoco era tanto. Eran los comentarios y las palabras alentadoras de los oyentes. Hace poquito estaba en un evento y no, yo me presenté como Puente Labs y en los comentarios alguien dice, o sea, arriba el Valle de los Tercos. Entonces, el podcast se sigue escuchando y tiene una audiencia muy, muy fiel. Pero insisto, creo que hay etapas. Nosotros cumplimos la nuestra y es hora de hacer otra cosa.
Sí, tal cual. A mí me encantó escuchar historias como la que hicimos pública este año en un capítulo, que es la de Luis Mario García, que para nosotros era un oyente que un día se vino a Silicon Valley, un oyente que un día te llevó al aeropuerto en Monterrey y después un día llegó a Silicon Valley como becario, pasante o practicante en una empresa, y después termina lanzando una startup y después termina entrando a Y Combinator. Y por supuesto que lo vamos a entrevistar en el podcast porque es como el círculo se completó. Y como esa hay muchas, ¿no? De gente que se vino y como que un poco nos daba la responsabilidad a nosotros. Me vine a Silicon Valley por escucharlos a ustedes. Me escuché todos los episodios y después me lancé. Y también era común escuchar el comentario: acabo de encontrar el podcast hace un mes y ya me escuché todos. Y esto en la tercera temporada, en la cuarta temporada, significa que te escuchaste 60 episodios en un mes o algo así, ¿no?
Sí, y creo que ahorita que mencionas el caso de Luis Mario García, el founder de Horchata, es como full circle, es el podcast. O sea, empezó oyente, se lanzó a Silicon Valley, se vino de intern, terminó regresando a México, creó una empresa, entró a Y Combinator, consiguió inversión. Mike Hennessy le invirtió, que tuvimos en esta temporada. Es full circle. O sea, ya, ¿qué sigue? Ya que haga su IPO, o sea, vamos a estar hasta que haga su IPO o que la venda Luis Mario García. No, vamos a tener, o sea, 50 y tantos. O sea, no vamos a estar tanto fucking time. Entonces, creo que ya cumplimos ese círculo pasando de un oyente a recibir inversión de algunos de nuestros entrevistados. Entonces creo que es una clara señal de que ya cerramos y ya cumplimos un ciclo.
Cierto, es muy buen punto. Sentimos que hicimos el aporte y la verdad es que la gente ha sido muy generosa en dejárnoslo saber. Hay que mencionar a la comunidad Terca en especial, que son gente que a esta altura ya conocemos hace 2 o 3 años. Antes de la pandemia estábamos en Zoom, somos los hipsters del Zoom. Antes de que se volviera popular, nos reuníamos un jueves a las 12 del mediodía de California por Zoom con gente de España, de Argentina, de Chile, de México, de California, de todos lados, y hablábamos de startups, hablábamos del podcast, nos dábamos feedbacks unos a otros. Hay gente muy querida ya en esa comunidad porque nos han estado apoyando y nos han estado dando feedback y nos han estado escuchando todos estos años. Y todavía los tenemos en el Slack, que no sé quién lo va a mantener ahora y se los encargo. Todavía ni les avisamos que estamos cerrando el podcast. Esto es algo que solo Fernando y yo hemos hablado a esta altura. Pero sí se ha generado mucho valor, creo, con el conocimiento que los entrevistados compartieron. Porque no hubo nadie, o te diría menos del 5% de los entrevistados, se puede decir que no aceptó la premisa que era ser sincero y compartir lo que duele, porque eso es lo que enseña, ¿no? Y la gran mayoría lo hicieron, algunos hasta más allá del límite, que todavía cada vez que me lo encuentro a Santi Bibiloni, un saludo grande, me recuerda lo dura que fue su entrevista, y creo que esos han sido grandes aportes que entre todos hicieron, ¿no? Y nosotros fuimos más el vehículo para que ese conocimiento les llegara a otros y no se tropezaran con la misma piedra, ¿no?
Sí, y se logró, ¿no? Ahora yo creo que se vienen nuevos retos, pero ya qué hueva. O sea, para nosotros no estamos en edad y alguien más ya que se encargue de hacer esas historias y esas entrevistas, porque nosotros ya nos duele todo, o sea. Ya, ¿tú qué traes? Traes un dolor en las costillas, yo soy intolerante al gluten, no puedo comer pan,
Tampoco éramos tan jóvenes cuando empezamos, ¿eh? No.
Pero no, nos dolían menos cosas, pues. Entonces, yo creo que el podcast nunca perdió realmente el objetivo que tenía, y que era dejar a un lado todas las pinches historias fantasiosas que salían en los medios con lentes color de rosa, y nosotros contamos de primera mano de los inversionistas y los emprendedores la verdad de lo doloroso, de lo complejo, de lo glorioso de este camino de emprendimiento, de inversión. jugando en las grandes ligas en Silicon Valley.
No me puedo olvidar, obviamente, de cómo empezamos y por qué se llama así este podcast, que fue cuando tuvimos nuestra conversación inicial parecida a esta, y me dijiste lo de hay tercos que tienen éxito y hay tercos que duermen en su carro, pero tercos son todos. Y por eso se terminó llamando el Valle de los Tercos. Nos peleamos mucho porque vos querías que fuera Valle de Tercos. Y yo quería que fuera el Valle de los Tercos. Y bueno, ahí terqué y gané. Pero creo que sí, como decís vos, cumplimos el objetivo que nos pusimos. Y ahora ya está cumplido y ya es hora de subirnos a nuestros caballos y galopar así al atardecer. ¿Tenés alguien a quien le quisieras agradecer? ¿Querés llorar un poquito?
Tal vez sí, agradecerle a mi esposa Silvia, que me aguantó bastante, como apaga el aire porque no estamos grabando cuando estaba a 50 grados afuera.
Que nos aguantó desde que grabábamos en tu casa en San Francisco hace 5 años.
Entonces, sí, un agradecimiento muy especial a Silvia, que siempre puso primero el podcast por encima de cualquier otra cosa. Por encima de su comodidad, por encima de su tiempo. Silvia siempre me apoyó y reconoció que estábamos haciendo algo importante. Es más, ella me empujó cuando tú me propusiste hacer el podcast. Yo ni sabía que era un podcast, entonces no quería hacerlo. Y ella me dijo, hazlo, date el tiempo, hazlo, aprende algo nuevo. Entonces, gracias a Silvia que lo hicimos. Y también gracias a ti. Gracias a ti, porque tú y yo somos como agua y aceite. Somos personas completamente distintas, gustos distintos, backgrounds distintos. Todo no podría ser más distinto. Y nos hemos peleado un chingo. Nos hemos dicho de todo, ¿no? Nos hemos dado hasta con la cubeta. Y qué cabrón que aguantamos aún así con todo eso. Aguantamos, hicimos un producto de calidad. Y entonces te quiero dar las gracias por haber traído a la mesa esa calidad periodística, esa exigencia por el audio que me volvías loco y pues tu profesionalismo sobre todo, y he aprendido muchísimo de ti.
¿Cuántas veces colgamos frazadas juntos en las paredes, en donde fuera que estemos, para que sonara mejor? Yo personalmente le quiero dar gracias a mis hijas, a Maya y a Alexandra, que obviamente me han dejado dedicarle tiempo al podcast cuando están en casa y debería estar más con ellas. Y esa es una de las grandes razones por las que no le quiero dedicar más tiempo a algo así. Y obviamente a ti, por esta gran relación que construimos trabajando juntos. Y no sé, no me quiero largar a llorar, pero me siento muy feliz por esto que hicimos. Le metimos muchísimo laburo al principio. ¿Te acordás cuando estábamos haciendo cosas en SoundCloud y cosas en Twitter y cosas acá y allá? Hicimos un Kickstarter que levantamos $2,000. Fue como tocar el cielo con las manos en su momento. Y fueron muchas batallas y aprendizajes juntos que estuvieron muy divertidos.
Creo que no podemos dejar a un lado a los entrevistados y a las entrevistadas que nos dieron la oportunidad de contar sus historias y que se asinceraron, la gran mayoría. Sin ellos no hubiéramos tenido la oportunidad de crear el podcast. Y a todas las personas, desde los que pusieron $1 hasta los que pusieron $600. Alex Méndez, gracias. Gracias, Alex. Y todos esos que aportaron mes con mes o que aportaron una sola vez. Pero todas esas personas fueron el motor para que miles y miles de personas en todo el mundo escucharan y aprendieran de las historias de emprendimiento que contamos.
Y los que escribieron reseñas en Apple Podcasts, porque hay una mala, que creemos que sabemos quién es.
¡Chinga tu madre!
Pero la mayoría son no solo positivas, sino que dice, cada reseña dice algo original. Es que está pensada y es consciente y es con intención. Y eso nos enorgullece mucho. Y sí, gracias a todos, a los entrevistados, a los oyentes, a las entrevistadas y a las oyentes, a les entrevistedes y les oyentes.
No, don't do that.
Y como siempre, gracias.
Totales.
El Valle de los Tercos es el podcast que te trajo el Quién es Quién de Silicon Valley en español cada dos semanas, desde 2016 hasta 2021. Todas nuestras entrevistas están guardadas en elvalledelostercos.com. Allí queda mucho conocimiento de Silicon Valley, en español y sin bullshit. Escúchalo y compártelo. Nuestra comunidad terca nos acompañó por años en la videoconferencia mensual y en el chat en Slack. Les agradecemos eternamente el apoyo, el feedback y la buena onda, esos jueves al mediodía de California y a las 9 de la noche en España. Gracias a todos los que aportaron en Patreon durante estos 5 años para que no tuviéramos que pagar por hacer el podcast. Y gracias a aquellos pioneros que donaron en el Kickstarter para hacer la segunda temporada. Gracias a los cientos que nos dejaron reseñas en Apple Podcasts. Nos hizo muy felices leerlas. Gracias a los que nos mandaron mensajes por redes sociales, los que nos dieron ideas de contenido, propuestas de entrevistas y estrategias de negocios, los que nos querían llevar a la tele. Gracias a los anunciantes que confiaron en nuestra capacidad de llegar a una audiencia de calidad. Gracias al amigo Pablo Calvi por la música del podcast. Y gracias a Mariano Graglia, nuestro editor multimedia desde Buenos Aires. De verdad, esto no hubiera sido posible sin todos ustedes. Gracias. Totales. Los Tercos somos y seremos Fernando Franco, experto en startups mexicano de Hermosillo, y Diego Graglia, periodista argentino de Posadas. Nos escuchamos cada vez que quieras en el Valle de los Tercos.